y el informativo de RFI.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Noticias de América en RFI.
Lo decíamos recién en el informativo, elecciones presidenciales en Ecuador este domingo. Tras 14 meses y medio de gobierno de Daniel Noboa, los ecuatorianos se enfrentan a una crisis multidimensional que abarca la economía, el sistema energético, la institucionalidad y la seguridad. Ecuador es el primer país de Latinoamérica en índices de homicidios. Es un informe de Angélica Pérez.
2024 fue el segundo año consecutivo más violento en la historia de Ecuador, con un homicidio intencionado cada 75 minutos, según datos de la Policía Nacional. Incluso en las elecciones anteriores fue asesinado uno de los candidatos. Las matanzas en las cárceles son moneda corriente. Y enero de 2025 ha sido el mes más violento de los últimos 3 años, con un asesinato cada hora.
¿Cómo llegas a esto si tuvimos ya unos niveles súper reducidos de violencia? ¿Qué pasó?
Carla Álvarez, investigadora del Instituto de Altos Estudios Nacionales y experta en seguridad.
La respuesta es evidente. Hubo una desinstitucionalización del país y del campo de la seguridad. Tenías un Estado mucho más fuerte en el campo de la seguridad y de repente tienes una reducción del tamaño estatal, una reducción de todas las instituciones, les quitas el presupuesto, quitas funcionarios, funciones, dejas espacios fuera de control y los espacios que están controlados los debilitas al mínimo, dejas que la tecnología se pudra. Y esto es lo que pasó en las cárceles, esto es lo que pasó en los puertos, en los aeropuertos, en las carreteras. Y de repente Ecuador es un territorio baldío y donde se vuelve fantástico, una autopista genial para sacar droga hacia el mundo donde nadie controla, donde nadie ve, donde nadie dice nada.
Carla Álvarez, ¿cuándo ocurrió este desmonte del Estado que asumía la seguridad ciudadana?
A partir del 2017, claramente. Nosotros veníamos de un modelo de desarrollo que creía y confiaba mucho en la planificación estatal centralizada, de tipo nacionalista, desarrollista, y esto significaba que el Estado debía ser grande para poder controlar los espacios y los asuntos estratégicos. Claro, ese Estado fue muy descalificado como corrupto, obeso, socialista, de izquierda. Y viene un nuevo gobernante, Lenín Moreno, que dice, no, así no funcionan las finanzas públicas. Estamos muy endeudados y no podemos asumir este gasto estatal. Hay que cortar al Estado. A partir del 2017, todos los gobiernos han seguido la misma política. Noboa no es el culpable de todo, porque los anteriores gobiernos no habían invertido en nada. Y esto en un contexto de pandemia que debilitó muchísimo a la sociedad. Ecuador fue el segundo país con más mortalidad por la pandemia. Y además hay un escenario, digamos, unas condiciones apropiadas para el crecimiento del crimen organizado en el mundo. Pero lo que pasa es que el Ecuador lo encuentra con los pantalones abajo.
Gracias, Carla Álvarez, experta en seguridad.
Escuche Radio Francia Internacional en México a través de Zenomedia. Con una simple comunicación telefónica local y sin costo, acceda al último noticiero actualizado de RFI en español, llamando desde México al 899-274-6675. RFI en español en su celular y cuando usted lo desee desde México al 899-274-6675.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado es hoy el compositor mexicano Aquiles Lázaro.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta semana el gobierno francés ha adoptado por decreto sus presupuestos para 2025 ante la falta de mayoría en el Parlamento. Presupuestos que tienen como objetivo reducir la deuda pública, recortando ayudas y subvenciones a organismos estatales que sin estas no podrían sobrevivir. Este es el caso, sin duda, del Festival Présence, que Radio Francia dedica a la música contemporánea, que acaba de abrir sus puertas aquí en París. Y precisamente para hablarnos de este festival tenemos con nosotros la presencia del compositor mexicano Aquiles Lázaro, de quien este jueves el Ensemble Modern, el Ensemble Alemán de Música Contemporánea, estrena su obra brutal. Muy buenas tardes, Aquiles.
Hola, Jordi. Muchas gracias por la invitación.
Bienvenido a Radio Francia Internacional. La intervención del Estado es muy importante, ¿no?, para muchas instituciones, pero sobre todo para la creación musical. ¿Cuál es la situación ahí en México?
Bueno, al igual que en Francia, como escuché que mencionabas ahora, tenemos en los últimos años en la política cultural mexicana lo que yo denominaría un embate neoliberal hacia la forma en la que se había venido desarrollando la política cultural tradicionalmente durante los últimos 80 años. Es decir, el Estado está abandonando poco a poco, veladamente, hay que decirlo, sin que aparezca como un discurso, como un programa oficial de gobierno, el Estado está abandonando poco a poco espacios de protección, de fomento de la cultura y de la creación artística que antes ocupaba, y estos espacios van quedando inevitablemente en manos de la iniciativa privada, que es una receta típicamente neoliberal.
Volvamos al Festival Présence, aquí en Radio Francia, en el que vas a estrenar este jueves tu obra brutal. La edición de este año está dedicada a la compositora austríaca Olga Neuwirth, con la que vas precisamente a ampliar tus estudios después de haber estudiado en México, en Viena, ¿no? ¿Quién es Olga Neuwirth?
Bueno, Olga Neuwirth es una de las compositoras vivas más prominentes en el escenario de la música contemporánea internacional. Yo conocí a Olga porque estudié con ella en la Universidad de Música de Viena. Primero estudié en Ciudad de México con el maestro Leonardo Coral y después estudié en la Universidad de Música de Viena con la maestra Olga Neuwirth. Pues las aportaciones de Olga a la música, a la historia de la música contemporánea, son, diría yo, mundialmente reconocidas, y es por eso, de hecho, pues que se ha ganado esta vez un lugar tan importante en el Festival Présence de Radio France.
¿Se puede aprender a componer, aunque sea con Olga Neuwirth?
Sí se puede aprender a componer. Lo que es la tarea, diría yo, casi cualquiera puede aprender a componer. Lo que es menos fácil, lo que es muy difícil de lograr, es realmente dotar esas técnicas compositivas de un discurso original y, por lo tanto, producir una música diferente. Ajá. Yo esas características las identifico claramente en la música de Olga Neuwirth, ¿no? Es una música única, es una música que trabaja en un campo particular en el que ella es la mejor, no hace lo mismo que todos. La música de Olga es perfectamente reconocible.
¿Cómo fue tu trabajo con ella? ¿Te dejaba libertad de creación estética sobre todo o te imponían ciertas normas, dogmas quizás?
Bueno, tengo que decir muy críticamente que enseñar es transmitir mediante un proceso más o menos consciente de imitación. Eso sucede en las artes, prácticamente todos los niveles, a cualquier edad, y yo creo que en todas las épocas. Tener un maestro significa abrevar de él pues toda una serie de concepciones. Y exactamente, incluso si te dice expresamente no me imites, no me copies, él o ella te está transmitiendo una concepción general de la música, en este caso, que te hará imitarle en algún grado. En mi caso particular con Olga, tengo que decir que mi música es muy diferente de la de ella, o su música es muy diferente de la mía. Tuvimos siempre una sana discusión en torno a varios conceptos, en torno a mis ideas, en torno a cuestiones técnicas de la partitura. Nunca intenté yo imitar la música de Olga, tampoco exigía a ella que imitara su música, ni siquiera lo sugería. Y fue en general un trabajo un trabajo muy fructífero para mí, y yo creo que también algún grado enriquecedor para ella. Lo digo humildemente, en el sentido de que hubo un intercambio de ideas siempre intenso y muy fructífero para ambos.
Digamos que esa imitación viene de una profunda admiración. ¿Qué es lo más admirable en la obra de Olga Neuwirth?
Definitivamente, como dices, la imitación, lo leí alguna vez en algún sitio, es una forma un poco
homenaje.
Sí, la imitación es una forma de admiración. Ajá. Sí, ¿qué es lo más admirable de Olga, lo más distintivo de Olga? Yo creo que, como ha identificado también el Festival Présence, porque yo he leído lo que se ha escrito a propósito de esta edición, la música de Olga tiene un elemento político muy importante. Ajá. Si tú ves sus obras, siempre se refieren a tales grupos racializados, marginalizados, excluidos en las artes y en la sociedad en general. Y yo creo que, curiosamente, este matiz, vamos a decir, sociopolítico de su música es al mismo tiempo, de algún modo, la historia de su propia música. Porque Olga se abre camino, si nosotros volvemos a la historia reciente de la música contemporánea, Olga se abre camino en un momento en el que las mujeres ocupan un lugar muy difícil, mucho más difícil que hoy, 30 años después, en la música contemporánea, finales de los años 80, principios de los años 90, donde esta discusión definitivamente no estaba todavía en la tribuna pública como le está ahora. Y en esa posición, que es ya pues marginalizada, vamos a decirlo, se abrió camino con su música, con su trabajo artístico. Eso yo lo admiro muchísimo.
No es una compositora que se ha encerrado en su torre de marfil.
No, para nada.
Antes de empezar el programa hablábamos precisamente de eso, que ya sus creadores también tienen que implicarse en la gestión cultural, por ejemplo.
Claro, justo a propósito de lo que conversábamos al principio, sí creo que es importante también que el compositor, la compositora, el artista en general, tome conciencia de que es un ente sociopolítico, vamos a decir, que no es solamente una especie, sí, que no es un ente estético a la manera de los programas estéticos del romanticismo tardío, un ser incomprendido por la sociedad que debe encerrarse en su torre de marfil, sino que es un ente político, social, con una influencia voluntaria o involuntaria, pero influencia en última instancia hacia la sociedad en la que vive y hacia el resto de individuos con los que convive todos los días.
Aquiles Lázaro, ¿qué significa para ti este estreno aquí en París de una de tus obras, sobre todo interpretada por el Ensemble Moderne, fundado en Frankfurt en los años 80, y que entre sus discos cuenta varias grabaciones con Franz Zappa, nada más? Ese sí era un guitarrista.
Sí, sí.
¿Qué guitarrista? ¿Qué significa para ti trabajar con ellos?
Bueno, para mí es un punto de llegada muy importante en mi carrera profesional y artística. Tengo que decir que en los últimos 8 o 9 años he enfrentado severas dificultades con mi música, porque no quiero decir que esté haciendo una música absolutamente original ni nada de eso. Sin ninguna pretensión, quisiera decir que he enfrentado dificultades porque mi música no ha sido del todo comprendida en algunos circuitos. Se piensa que yo hago cosas pues muy largas, muy monótonas, muy ruidosas, muy fuertes, y eso me ha cerrado algunas puertas. Yo identifiqué el problema hace muchos años cuando sucedió, porque tuve una etapa relativamente joven en la que yo compuse un tipo de música mucho más aceptable para los círculos tradicionales, incluso dentro de la música contemporánea, debo decirlo. Y claro, me acerqué a esas mieles del éxito donde te llaman, te felicitan, te hacen un encargo, una comisión, se quieren interpretar tu obra por acá, por allá, entrevistas, todo. Pero después traté de construir un lenguaje personal. No fue una intención, una especie de obsesión, simplemente llegué a ese camino, vamos a decir. Y ahí me di cuenta de que el precio por seguir esa ruta personalísima, que era realmente mi música más auténtica, vamos a decir, el precio era demasiado elevado y era esa dificultad para que mi música circulara. Una especie de censura no escrita. Y entonces ya no había más encargos, ya no había más conciertos, ya no había más comisiones ni más entrevistas. Y lo que sí había era, ah, esa música es rara, no puedo escucharla, es muy difícil, no puedo programarla en mi concierto, es muy larga, todo eso. Por eso me parece a mí especialmente importante y significativo dentro de mi carrera que, por recomendación de la maestra Olga Neubert, mi música aparezca hoy en el Festival Présence de Radio France, que es
un encargo de Radio France.
Un encargo de Radio France, interpretada además por el Ensemble Moderne, que es una referencia histórica, diría yo, en la música contemporánea a nivel mundial.
Aquiles, ¿qué refleja el título de tu obra, Brutal? ¿Qué es la brutalidad creciente de nuestra sociedad?
Bueno, dejo los análisis sociológicos a los filósofos o a los sociólogos. Vamos a hablar desde mi perspectiva, centrándonos en la música o en algunas ideas artísticas. La tarea de aprender a componer es una tarea que consiste en hacer que el artista o que el estudiante aprenda a matizar, a modelar los materiales, a trabajar con ellos de alguna forma refinada. Ajá. Eso es el arte. El arte, en nuestra concepción, vamos a decir, occidental, artística, el arte se opone a lo primitivo, ¿no? Es un producto, resultado de un altísimo trabajo intelectual, de un altísimo trabajo técnico incluso, que se opone casi por principio pues a lo primitivo, a lo sucio, a lo vulgar, a lo brutal. Entonces, yo con mis ideas, en lo que hablaba hace rato un poco, me he acercado mucho a esta otra parte, ¿no? A la crudeza. En lugar de un material perfectamente cocinado, rico, oloroso, yo ofrezco un plato crudo.
Ajá. Bruto.
Bruto. En lugar de lo elegante, yo ofrezco lo brutal, vamos a decir.
Que no deja de ser un reflejo de nuestra sociedad.
Yo creo que sí, en algún grado.
Desgraciadamente, ¿no? En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este jueves en la Maison de la Radio, aquí en París, para el concierto del Ensemble Modern, en el que, entre otras obras, van a interpretar Brutal, del compositor mexicano Aquiles Lázaro. Muchísimas gracias, Aquiles. Mucho éxito aquí en París con tu obra. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Suel Kedir, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Para escuchar el último informativo, conéctese en internet a rfimundo.com.